Antik, Verita, todos mujeres, Verita su forma de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Y tus espíritus serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dando su verdad, gozar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola,
ruega por nosotros.
Nuestro Señor de Montserrat,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Batícenlos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Este pasaje es lo que vamos a tocar en nuestro estudio del documento. Y hay tres puntos en esto. Uno es, Jesús tiene autoridad. Él es el rey de los reyes. El Señor de los señores. Él es nuestro rey. Él es nuestra guía. Nuestro buen pastor. Nuestra luz. Otro es Jesús, da lo que se llama su último orden. Son las últimas palabras de Jesús en la Biblia. Y su orden es doble. Es de enseñar lo que él había enseñado. No nuestra propia doctrina. Enseñar lo que Jesús había enseñado. Y no diluir o cambiar o falsificar la doctrina, lo que Jesús había dicho. Y luego, él dice de bautizar. Y no bautizar solamente un grupo limitado. Prácticamente Cristo quiere el bautismo de todo el mundo. Todo el mundo es universal. Luego él dice al final palabras muy consoladoras. Él dice que yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso era mucho consuelo. La pregunta es si Jesús ya después subió al cielo, ¿dónde está sentado a la derecha del Padre? ¿Dónde está? Él fue al cielo. Ejemplo, si usted está en Querétaro, no puede estar en Los Ángeles al mismo tiempo, ¿sí o no? Menos que usted tiene don de la bilocación, que lo dudo, ¿no? Uno puede estar en Querétaro, no en los arquitos como Querétaro, dice el poeta, ¿no es cierto, no? Si uno está en Los Ángeles, pero podemos aplicar esto a Jesús. Jesús puede estar en el cielo y aquí al mismo tiempo. Es diferente. Por eso Jesús está en el cielo en su cuerpo glorificado. Pero está aquí en su cuerpo místico. Es la manera en forma teológica de explicarlo. En su cuerpo glorificado. Está en el cielo. Y decimos, vive Cristo Rey. Pero en su cuerpo místico, está presente aquí. De manera muy especial, está presente en los sacramentos. Los sacramentos son instrumentos más directos para conectarnos con Dios. Y el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía. Porque los otros sacramentos comunican una presencia de Dios, la gracia de Dios. Por ejemplo, uno se confiesa, comunica la gracia del perdón, ¿no? Pero en forma teológica no podemos decir que la confesión es Jesús. Pero la Eucaristía es Jesús. Por eso es muy diferente. Muy diferente. Por eso, la prioridad. Todos los sacramentos cuando estudiaba teología, recuerdo un ejemplo que había dado, un fulcro, ¿no? Que tiene un hoyo y tiene 6 flechas apuntando al fulcro. 6 flechas son 6 de los sacramentos, el fulcro, el centro, el eje es la Eucaristía. Por eso cada sacramento debería enderezarse a la Eucaristía. Matrimonio que hacemos en el contexto de la misa. ¿No? Juan Pablo Liliana, el sábado pasado. ¿No, Carmen? ¿No? Confirmación que hacemos este fin de semana, bueno, en el contexto de la misa. Hace los santos hoyos. Rosa, la iglesia dice, mejor en la misa. Entonces, en el contexto de la misa, de dar los santos hoyos, es más completo. Orden sacerdotal, obviamente debería estar presente de la misa, ¿no? Donde el sacerdote está ordenado. Pues esas palabras, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, deberían dar mucho consuelo. Pues nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados. Como los discípulos de Emmaus. Ok, es una introducción para nuestro tema. Nuestro tema. Estamos en número 111. No soy tartamudo. Ok. Uno. No estoy tartamudeando, sino es número 111. ¿Okay? El título es Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Otro día estaba predicando la misa y había citado un cuento de San Francisco. San Francisco predicaba el Evangelio, predicaba una misión, y con un compañero había cruzado un pueblo donde había gente y él no abrió la boca. Y su compañero dijo, ¿por qué no predicaste? Y él dijo, sí, predicamos. Y decía que tenemos que predicar y a veces usar palabras, ¿no? Estaba predicando mediante el ejemplo. No es que debemos ser sordos y mudos, ¿no? Pero el ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra, ¿no? ¿Qué dice 111? La evangelización es tarea de la iglesia. Evangelización. Es tarea de la iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica. Porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Eso me gusta. Pueblo Ok, peregrino. Un peregrino está caminando hacia su destino. Que su destino para el peregrino es el cielo. Recuerdo una canción chilena, no sé si se canta en México. Somos un pueblo que camina hacia la parte que nunca se acaba. Una canción muy bonita, ¿no? Eso es cierto, somos un pueblo caminando hacia la parte que nunca se acaba. Si ustedes leyeron la segunda lectura de la liturgia de las horas hoy, es muy bonito. Diogneto, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y la esencia, él está diciendo que nosotros no tenemos una casa permanente aquí. La carta de los Hebreos, ¿no? Nuestra casa permanente no está en Querétaro, ni en Cyprus, ni en Artesia, ni Bellflower, ¿no? Mucho menos en Wine Gardens, ¿no? Tampoco Santa Ana, ¿no? Nuestra casa permanente está en el cielo. Somos nómades, ¿no? Caminando hacia la patria que nunca se acaba. Y este punto es importante. Es muy, muy fácil tener distracciones, ¿no? Ir desviándose. Donde las distracciones del mundo nos saquen de nuestro destino. Lo que ayuda mucho es el examen diario cada noche. Si lo hacemos bien. El examen diario cada noche donde estamos rebobinando la película y ver cómo el mundo se insinúa o se mete, el polvo del mundo se mete en nuestro cuarto interior, casi sin darse cuenta. Después tienen que buscar una escoba y sacarla por la noche, ¿no? Y que pueda entrar a Dios, ¿no? Qué fácil es ir desviándose del camino. Fácil. Pues acuérdense que nosotros somos peregrinos. Nuestra patria eterna está en el cielo. Está en el cielo. Amén.
Amén.
Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Es lo que dice San Juan. Dios nos amó primero, ¿no? Dios nos amó primero. Tener el amor de Dios, aceptar el amor de Dios, asimilar el amor de Dios, y luego evangelizar, dar el amor de Dios a los demás. Tomarla, aceptarla. Luego, gratuitamente dárselo. Que en forma concreta, cada uno tiene que preguntarse, que el Papa está diciendo, es forma universal. Yo estoy evangelizando. Segunda pergunta es, ¿cómo estoy evangelizando? Tercero es, en mi evangelización, ¿qué funciona? Cuarta pregunta es, ¿qué no funciona? Y el quinto es, ¿cómo yo puedo mejorar en mi manera de evangelizar? Y pienso que tenemos que meditar sobre estas preguntas. Porque el Papa dice, es universal, ¿no?
¿Cómo estoy? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo mejorar?
Ok,
thank you.
Al menos uno está escuchándome, gracias, ¿no? En fin, ¿cómo yo puedo evangelizar? ¿Quién está frente a mis ojos? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son medios, instrumentos que puedo usar para mejorar? Otro día estaba hablando con mi mamá y digo que mi hermana mayor está invitada a ir a Lyon, Francia, para hacer una operación. Porque dice que es el único en el mundo que utiliza un cierto instrumento en hacer las operaciones ortopédicas. Es un pionero, ¿no? Entonces, Lyon, que es una ciudad muy noble en Francia, invitó a mi hermano y su esposa a ir allá para hacer una operación usando un instrumento nuevo. Entonces, mi hermano está creando un nuevo camino en las operaciones ortopédicas, ¿no? Desde la leche ya tiene 60 y pico de años, ¿no? Yo me sentía honrado, ¿no? ¿Qué? Yo no voy, ¿no?
No.
Oh, sí, porque lo pagan por su mujer y al mismo tiempo le van a dar entrada gratis por tener la campaña de tenis al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Entonces, el más famoso fue jugado de tenis al mismo tiempo. Él y su mujer tienen entrada gratis, ¿no? Pero digo que este doctor, Escobar, está inventando nuevas entradas en la medicina. Gracias a Dios, ¿no? Cuando él llegó aquí, todo el mundo estaba yendo él con sus problemas de la espalda. Se dice, hermano, mi padre, Escobito, sí. A propósito, me duele mi espalda. Él tiene que esconderse, ¿no? Y en la consulta gratis, donde tiene que esperar 2 meses, y una consulta de 20 minutos son $2,000, se acaba gratis, ¿no? Bueno, si los doctores deben tomar la iniciativa de ser creativos, nosotros que estamos evangelizando, más importante, ¿no? No debería ser más importante. Usarte esa analogía. Yo voy con Teresa, Yolanda, Lupe y otro Lupe. Y vamos a pescar. Y vamos en medio mar. Y yo he dicho a Teresa de traer la red, pero se olvidó de traer la red, ¿no? ¿Cómo? Y Lupe Galván dice, muy bien, padre, si no tenemos la red, yo voy a lanzarme en el mar para quedarla con mi mano. Y Yolanda dice, no, mis oraciones Pode rosa que van a brincar on the bark. And pero si bajamos en el red, que tiene muchos demasiados hoyos, no vamos a hacer nada, ¿no? We can tiene que estar en la barca, tiene que tener las redes, tiene que saber cuándo los peces muerden, ¿no? También, ¿sabe que en la vida apostólica le voy a decir algo que ustedes pueden utilizar? Que lo hacen los testigos de Jehová. He leído los testigos de Jehová que ellos tienen esa táctica. Cuando uno está en crisis, la persona es vulnerable. Okay? Cuando está en crisis, la persona es vulnerable. Por eso, testigos de Jehová, cuando hay funerales, cuando hay muertos, cuando hay enfermedades, están ahí. Están ahí. Por eso estamos hablando de este tema por 15 años ya. Pero el grupo de luto. Cuando uno pierde una persona que ama, yo veo que si lo trabaja bien, yo veo que podría convertir muchas almas. Le digo por qué. Que digamos que la persona murió y tiene una semana antes de la misa. Usted podría ir a la casa tres días antes, por la noche, rezar rosario, la coronilla, la litanía, dar stampitas, dar pequeño catecismo, dar el boletín de San Pedro Chanel, subrayar las misas, poner las actividades, y estar presente en la misa fúnebre, ir al cementerio para apoyar la familia. Luego, que haga la novena de rosarios la semana después. Y luego, cada año rezar una misa por los difuntos, una misa memorial. Yo creo que uno desarrolla esto. Podemos bajar las redes y sacar algunos peces muy gordos. No 153, sino tal vez 1530. ¿Buena idea? No, padre, idea excelente, ¿no? Yo tengo mucho fallo, pero soy muy creativo. Yo podría crear programas apostólicos que da vuelta a su cabeza, ¿no? Pero es cuestión de buscar el tiempo, la manera. Pero hay mucha gente en la parroquia ahorita que quieren trabajar. Y pueden poner cerca el número de teléfono de ellos, llamarlo como los facilitadores. Por eso, si ustedes quieren trabajar, pueden trabajar non-stop. Si trabajan conmigo, ¿no? No, usted tiene que hacer cosas creativas así. Otra cosa que podríamos hacer y se lo presento a la comunidad de sacerdotes de leche, que somos tres, Padre Lorenzo poco a poco está sanándose, ¿no? Pero el tabaco es tan inmenso que yo se lo presento a Padre Lorenzo y dice, frénate, ¿no? Pero otro sería, yo creo que eso llevaría mucha gente. Y el 12 de cada mes, rezar una misa en honor de la Virgen Guadalupe. Esta razón hay mucha gente. Y ustedes decían que vengan a misa para rezar por sus enfermos, sus difuntos. Que me acuerdo en Argentina, el 22 de cada mes fue la misa en honor de Santa Rita, de Casia. Nosotros tenemos una iglesia, santuario en Buenos Aires. Santa Rita, la gente venía, yo iba allá y uno podía confesar todo el día. La gente venía para honrar a Santa Rita, porque en Argentina tiene mucha devoción a Santa Rita de Casia. Porque en Argentina tiene muchos italianos, ¿no? Santa Rita para los italianos, después San Antonio, luego Santa Rita tiene mucho, por causas imposibles, Santa Rita, ¿no? Pero si uno tiene un espíritu creativo, hay mucho que no puede ser. O los hospitales, llevar las estampitas de la Divina Misericordia y rezar la coronilla. Sí. Ah, sí, muy bueno. Sí, que ven un salón aquí para que pueda platicar. Tal vez rezar rosario, la cornilla, escuchar un poco de música, desahogarse y terminar con la misa. Otra actividad apostólica. El 11 de cada mes. Una misa de los enfermos. La Virgen de Lourdes, 11 de febrero. Y Rosa y Yolanda, los ministros de los enfermos, ¿quiénes son aquí? Stella también, ¿no? Los que van a los enfermos, de llevar a los enfermos a la misa. Nosotros vivimos en Buenos Aires, en un grupo que se llama Grupo de la Tercera Edad, en el cual venían los mayores una vez. ¿Cómo?
La cuarta edad.
La cuarta edad. ¿Usted llegó a la cuarta? Okay. Bueno, está caminando, rengueando, ¿no? Y respirando, con mucha tos, ¿no? Pero está llegando, ¿no? Pero esta, me acuerdo, en Buenos Aires, era muy eficaz. Y venía, era la parte social, la parte espiritual. Comer galletas, luego un poco de té, platicar con las amigas, rezar el rosario, o tal vez un poco de whisky, ¿no? Hacerles un poco más alegre, ¿no? Y no es simplemente evangelizar a los enfermos, sino evangelizar a la familia. Porque a veces pasa que la familia es la parte más renuente, que la viejita que tiene 90 años, rezando 10 rosarios por día, implorando la Virgen de Guadalupe, mientras la nieta es cabezona, terca, viviendo con la novia, ¿no? Entonces, evangelizar a la familia. Por eso, si uno tiene el Espíritu Santo sopla. Espíritu Santo sopla. Y uno podría decir que cada año que venga esa persona por la misa, podría ser misa, plática, dar una estampita, darle una galleta. Y decir que tiene que venir a la iglesia, ¿no? Venir a la Santa Misa no solamente una vez por año, venir ya una vez. Porque uno trae a la gente con amor, ¿no? Con bondad, con atención. El anzuelo mejor es, en inglés es kindness, de ser suave y buena gente. Sí.
Padre, y si está muy lejos, está diciendo, ¿se pudiera llenar más el
problema es esto, ¿ok? Con tres padres activos, funerales, vacaciones, enfermedades. No tenemos que llenarlo, siempre hay que dar un poco de espacio por sorpresas. Pero es cuestión de organizarse. Cuestión de organizarse bien. Hay tantas almas para salvar. ¿Cuáles son los medios más eficaces? Pero Juan Pablo decía que vivimos en un tiempo de la primavera, de la evangelización nueva, ¿no? Recién termino mi nuevo proyecto, sería los ejercicios para los jóvenes, ya terminamos, ¿eh? ¿Okay? Y vamos a lanzar el domingo que viene, ¿no? Los 5 semanas, ¿no? Por eso, uno tiene que ir donde el Espíritu Santo nos inspira. ¿Okay? e onde o Espírito Santo nos inspira. Ok, vamos a ler mais. Cento doce. La salvação que Deus nos oferece é obra de sua misericórdia. Obra de sua misericórdia. En el año de la misericórdia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí. ¿Qué está diciendo el Papa? Okay. El don de la misericordia. El don de la misericordia. Es gratis. La salvación es gratis. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque Dios nos ofrece la misericordia. Su gracia, pero tiene que recibirlo. Es el don más precioso, pero uno puede rechazarlo. O no recibirlo por ignorancia. Por eso el Papa dice de evangelizar. ¿Cómo es que cada día, cuatro o cinco veces, cada día en San Pedro estamos dando la hostia y no viene medio millón de personas? Es gratis, ¿no? Yo dijera a la gente, si viene hoy a las 5 de la tarde, le voy a dar un cheque de $1 trillion. $300, ¿no? Cheque. No, efectivo, ¿no? Cada día, ¿ok? $1, ¿no? ¿Ok? Yo a la casa, ¿no? ¿Vendría la gente? ¿Usted vendría?
Sí.
Sí, ok. Bueno, la hostia vale $1 trillion de veces más. Pero a veces veo, ¿no? Si uno tiene fe en la misa de la Eucaristía, ¿cómo no puede venir? No va a venir a misa diaria. Tiene poca fe. Tiene poca fe. Pues de convencer a sus hijos de querer venir a misa diaria, lo mejor en el mundo. Entonces no tiene que pegar latigazos, ¿no? O chantequear, te voy a llevar Chuck E. Cheese después. Oh, sí, vamos. Y Baskin Robbins, ¿ok? Pero se dice el proverbio, para los que tienen fe, no necesita argumentos. Pero aquel que no tiene fe, todos los argumentos del mundo no son suficientes. Yo no tengo que forzar a ustedes a venir a misa, ¿no? No tengo que poner carbones encendidos debajo de sus pies para que vayan corriendo hacia la iglesia. No tengo que pegar latigazos. ¿Por qué? Porque tiene fe. Es un don gratuito. Pero uno de los problemas mayores, una vez había dos pastores platicando aquí, pastores cristianos, uno de África, otro de este país. El pastor aquí había hecho la pregunta al pastor africano, ¿cuál es el problema mayor en los Estados Unidos? Y respondió, demasiadas distracciones. Tantas distracciones que hay. Simplemente en el mundo electrónico, ¿no? El mundo electrónico. O por ejemplo, hay muchos deportes aquí, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Uno de mis ayunos o penitencias, ustedes van a reír, es yo trato de seguir menos béisbol posible. Sí, lo hago, ¿no? Porque yo sé, yo conozco bien el deporte, jugué al nivel de la universidad, entonces conozco muy bien el deporte, ¿no? Si lo miro, voy a mirar 162 juegos en el año. Es mucho. Y voy a ir a la cama criticando a manager o pitcher por no haber tirado la curva cuando estaba Mike Trout, ¿no? Okay. Y no voy a dormir por la noche. Y me levanto enojado porque este manager no sabe manejar bien los angelitos, ¿no? Es una distracción. Yo sé que para mí sería fatal. Pero de una forma, una adicción. Hay personas que compran sillas de estadio donde van cada noche cuando están en casa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O podría ser la música. O podría ser el arte. Y no digo que es malo. O podría ser los chismes. O podría ser vacaciones. Podría ser, me gusta salir a comer con mis amigos, ¿no? Distracciones. Esas distracciones nos sacan del camino estrecho. Por eso constantemente, eso está relacionado con el principio fundamental. Mirar los Yankees perder contra Texas ayer 12-1, no es pecado, ¿no? Y ganar ayer 3-1 con Eovaldi, que había tirado no-hitter hacia el séptimo inning. Yo soy el ley del recap, no he visto el partido, ¿no? Ojalá que si me grabo pasaje bíblico es más que estadística de béisbol, ¿no? Pero algo mundano puede asfixiar lo espiritual. Que tiene el jardín, crece maleza, no puede salir las rosas, o azucenas, o lirios, o girasol, ¿no? Amén, ¿no? No, oh, me. This is an oh, me, no an amén, ¿no? Que dice Pablo, él envía su espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida. Este amor. Okay, punto. Rezar al Espíritu Santo. Rezar mucho al Espíritu Santo. ¿Algunos tienen devoción al Espíritu Santo? ¿No tanto? Rezar mucho al Espíritu Santo. Una pregunta bíblica. ¿Cuál fue la primera novena, la novena más eficaz? ¿Sí? Que haga su novena a San Fulgencio de Ruspe. Hágalo, ¿no? ¿Usted está haciendo novena a San Fulgencio de Ruspe ahorita? No. No, San Panucio, ¿no? Bueno, nada en contra de esos grandes santos, ¿no? Pero ¿por qué no se le viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el don de los dones. Y dice San Juan 23, su amigo, que la obra maestra del Espíritu Santo son los santos. La obra maestra del Espíritu Santo son los santos. Muy buena película DVD sobre Juan 23. ¿Ya la vio? La política en el Vaticano para ver quién iba a ganar, ¿no? Un viejo de 79 años, ¿no? Pero ganó, ¿no? Contra Octavio, ¿no? Dice Papa, ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina, que actúa incesantemente más allá de todo posible supervisión. Y dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere y puede sobrepasar los límites humanos. Quieren ver una figura muy bonita, es Felipe el diácono. Donde va, regresa el etíope de su peregrinación a Jerusalén, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu Santo dice, vaya a seguirlo. Va corriendo al lado, que estás leyendo, Isaías. ¿Lo entiendes? ¿Cómo yo puedo decir nada y me lo interpreto? Siéntate al lado y se lo explica. Ah, un poco de agua ya. ¿Qué me impide ser bautizado? Paquen, se lo bautiza y después el Espíritu Santo se lo lleva a otro lugar. Se lo arrebata, ¿no? A otro lugar. Eso va más allá de razonamientos naturales. Trabajo del Espíritu Santo. Si ven eso, ¿qué dócil es Felipe? El ángel lo dice, obedece. El Espíritu Santo se lo lleva. El Espíritu Santo se lo arrebata para predicar. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo y no tercos, ni cabezones, ni resistentes, ¿no? Santini hace en la segunda esquema de las reglas para el discernimiento da una analogía. Trata de imaginar agua goteando, agua cayendo sobre una piedra o agua cayendo sobre una dentro de la esponja. Muy diferente, ¿no? ¿Quieres tu piedra o esponja? La piedra no absorbe, rebota, y no hace nada. La esponja absorbe. Pues Santo Ignacio dice que el Espíritu Santo es como una esponja, el agua cayendo en forma muy silenciosa en la esponja. Pues tiene que exprimir. Absorber para exprimir. ¿Qué dice Papa? Bien, lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del Sínodo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera, viene de Dios. Solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esa iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. ¿Qué es estar relacionado con el Evangelio de hoy? ¿Cuál es el Evangelio de hoy? ¿Dónde se encuentra Carmen? ¿Usted estaba en la Santa Misa? ¿Escuchaba su voz resonante rezando rosario? ¿Oigo bien, no? ¿Dónde está? ¿Es Marco 17? ¿Por qué no? Que no hay 17. ¿Cómo? Juan 15. Uno estaba leyendo magnífica, ¿no? Juan 15, 1, 8. Tiene buenos ojos. Dice Jesús, yo soy la vid, y ustedes son los sarmientos. Padre va podando para que produzca fruto y fruto en abundancia. Que el que no produce fruto, ¿cuál fue la predica de Padre Escobita? ¡Yo voy al infierno! Los pelos a punto cuando predicaba, ¿no? Sí, pecado de omisión, ¿no? Falta la caridad, ¿no? El infierno existe. Y dice que aquel que no produce frutos, se la poda y echa este raíz, ¿dónde? ¿Dónde?
Afuera se seca y luego va al fuego.
¿Ustedes que hacen la liturgia de las horas? ¿Han hecho hoy, Virginia?
Sí.
El último pasaje del Apocalipsis me asustó. ¿Se acuerdan lo que leyeron ustedes? No, padre. Ok. Dice que terminan en el lago de fuego, de azufre. Está hablando del infierno. Como el lago de fuego, de azufre. ¿Cómo uno podría meditar esto, donde obviamente está hablando del infierno, y no convertirse? Que no ama a Dios por menos de tener temor de Dios. Tal vez no tiene amor por Dios, pero el temor de ese castigo debería motivar a la gente a dedicar su mala vida. Pero no quieren meditarlo. Buscar tijeras, ¿no? Se llama lectura selectiva. No, a veces somos lectores selectivos, oyentes selectivos, donde ponemos algodón en esta oreja y sacamos la papa de esa oreja, ¿no?
Qué bonito.
Escuchamos con esa oreja y el otro, ¿qué? Pero hay que tratar de sacar las papas de las dos orejas, ¿no? O sandías tal vez tenemos, ¿no? Escuchar la verdad en su totalidad y no simplemente escoger lo que se me apetece, ¿no? Totalidad. Se llama la fe íntegra. La fe total. Y esa frase es muy peligrosa. Yo no creo que un Dios tan bueno va a mandar a alguien al infierno. ¿Oyeron esto, no? ¿Cómo? Sí. Y es una media verdad. En literatura, una media verdad es media mentira. Y para zarandear la paca con el trigo, uno debe tener formación. Porque suena muy bien. Yo no creo que Dios va a mandar a nadie al infierno. Es cierto. Dios es amor. Pero nosotros, ¿cómo, Carmen? Exactamente. Nosotros, nuestras acciones, escogemos ese camino. Y como decía Padre Juan Lyons, si Dios, si todo el mundo va al cielo sin un esfuerzo, todo el mundo, ¿por qué Jesús fue crucificado? Y el argumento más fuerte. La crucifixión y la muerte de Jesús es el argumento más fuerte por la existencia del infierno. Todo el mundo va al cielo. ¿Por qué morir en la cruz del Viernes Santo? ¿Por un pasatiempo? No. Fue el acto de redención más importante de la historia del mundo. Salvando la humanidad a los que se abren a la gracia de Dios. ¿Qué dice el Papa? El principio de la primacia. ¿Qué significa esto? Primer lugar, ¿no? Primacia. Primer lugar. Principio de la primacia de la gracia debe ser un faro. ¿Sabe qué es faro? A brilliant light. Si se habla inglés, ¿ok? Un faro. Que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Qué bien que habla. El principio de la primacia de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Hay catequistas aquí. Deben tratar de estudiar más la teología de la gracia. Es un tema muy importante. Nosotros debemos estudiar un semestre simplemente la gracia, preparación para la vida sacerdotal. Le voy a dar una idea sobre la gracia. Mini curso de teología. Vamos a aprender algo nuevo hoy. ¿Qué es la gracia proveniente? ¿Te lo explico? Ok. Que para ser una buena acción, Dios siempre toma la iniciativa en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Ok. Viene un pensamiento bueno en mi cabeza, una inspiración, o un toque en mi corazón. Porque Dios trabaja, a veces trabaja en el intelecto, a veces trabaja en el corazón, a veces ambos al mismo tiempo. Entonces viene, eso se llama la gracia de Dios. La infusión de su presencia. Okay, por ejemplo, tú estás en tu cuarto esta noche a las 9. Estás muy cansado. Y viene el pensamiento, raise la cortinilla porque alguien está muriendo. Es la gracia preveniente. Tú tienes que abrir tu corazón y decir sí. Eso está pasando constantemente en nosotros. Constantemente. Por eso conocer la teología de la gracia es muy importante. Proveniente significa lo que precede la acción es la acción de Dios. Lo que viene antes de mi acción es la acción de Dios. Es lo que Papa está diciendo en toda la clase hoy. En ese número el Papa está hablando de esto, que Dios toma la iniciativa mediante la gracia. Pero yo tengo que recibirlo. Si le gusta Revelación capítulo 3. Yo estoy fuera de la puerta y golpeo. Aquel que abre la puerta. Puede sentarse conmigo y comer conmigo. Pero tiene la puerta está abierta. Pero tiene que pasarlo. pueden invitarlos un grupo de juntada de pasar por la puerta, pero ¿qué pasa? No quieren. Prefieren ser esclavos a su sensualidad, a sus miedos, que entrar y sentarse y platicar con Jesús. Cenar con Jesús y Jesús cenar con él. Eso significa la Eucaristía. Es una imagen eucarística.
¿Hay algún libro que recomiendas para
estudiar la cercanía? La gracia. Bueno, yo sugiero, ¿tiene computadora? ¿Funciona?
Sí. ¿Qué? Tiene, que no, la prof no funciona a veces, soy yo.
Oh, es usted. yo sugiero empezar hoy, tal vez, de ir a Santo Tomás de Aquino, su amigo. Santo Tomás de Aquino, la doctrina de la gracia. Y va a bajar varios capítulos, porque él es lo mejor. No, no, en la Suma Teológica. La Suma Teológica es uno de los libros más famosos en el mundo. Santo Tomás es el doctor universal. Y tiene un estilo, sé que son expertos en literatura, okay? Muy diferente que San Agustín. Santo Tomás de Aquino no es muy creativo. San Agustín es. Santo Tomás tiene una capacidad increíble de síntesis, de sintetizar la doctrina que existía antes. Mientras San Agustín, el Espíritu Santo lo ilumina de expresiones poéticas, místicas, que tal vez mejor escritor en el mundo después de Jesús mismo, ¿no? Luego, leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, va a tener un capítulo sobre la gracia. Y la última pregunta para ver su inteligencia. ¿Quién es el doctor angélico? ¿El doctor místico? Juan de la Cruz. ¿El doctor de la gracia? San Agustín. Es San Agustín. San Agustín es el doctor de la gracia. Ustedes también Google San Agustín la gracia. Ustedes van a ver. Van a ver, obviamente, muchos escritos. El doctor de la gracia. Y termino con una idea teológica más sobre la gracia. Hay dos errores sobre la gracia. Un error es pelagianismo o semi-pelagianismo. El otro error, ¿cómo se dice? The Quakers en inglés.
Quakeros.
Pensaba que es Quakeros, ¿qué nombre? Okay. ¿Sí? ¿Quakeros? Oh. ¿Sí? Ok, Quakeros. Oh, ok. Ok.
Okay. Q.
Okay.
Q. No, it's a. The C is a Q.
La
segunda C es Q.
Okay, muy bien. Sabo que es. Okay. Okay. So son cuáqueros, okay. Pero en Pennsylvania es un grupo muy grande. ¿Qué son pasivistas? ¿Qué son pasivistas? Pasivistas. Ok, eso significa nosotros nos salvamos con nuestro propio mérito. Uno puede salvarse con su propio mérito, trabajando fuerte, y es muy americano también. Yo hago todo, yo me salvo, con mis esfuerzos. Ok, el pasivista es, muy bien, a pesar de lo que yo hago, Dios me salva igual. Son dos errores. Entonces, el punto medio es Dios manda la gracia proveniente y nosotros debemos responder. Corresponder a la gracia proveniente. Esa sería la enseñanza de la iglesia. Pelagianismo, yo hago todo. Pasivismo, Dios hace todo. Santiago tiene una frase que dice, hacer todo como si dependiera de mí, pero también hacer todo como dependiera de Dios. La justa medida. Vamos a pedir a María la llena de gracia de poder entender mejor qué significa la gracia corresponder. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay.